Misterios en el octógono.
Hoy hablamos de una teleportación, un caso impactante que tuvo lugar en Huelva, con la suerte de contar con la persona que lo experimentó. Este es un fenómeno apasionante que se podría definir como la capacidad de mover la materia de un punto a otro en el tiempo y el espacio de forma rápida. Existen diferentes tipos de teletransporte y uno de ellos es la teletransportación psíquica, una capacidad que no es nueva. La idea de que las personas desaparecen de un lugar y aparecen en otro es lo que le ocurrió a nuestra testigo con la que vamos a hablar en breve. Definido el fenómeno aproximadamente en la introducción, es así como lo concibe la ciencia y los investigadores de lo paranormal. Pero José Manuel, ¿hasta qué punto son normales este tipo de experiencias?
Bueno, fíjate que cuando hablamos de teleportación, con los conocimientos científicos que tenemos en la actualidad, el teletransporte de objetos como tal no es posible. Además tenemos en la cabeza, seguramente os pase, que cuando decimos teletransportarnos imaginamos al Capitán Kirk en al bordo del Star Trek, ¿verdad?, del Enterprise, que se deformaba así en unos puntitos de luz y aparecía en otro sitio. ¡Hala! Y bueno, eso es un fenómeno que de momento no hemos logrado. Es muy inquietante, hay que decirlo, pero que a todo punto, pues evidentemente, de momento es imposible para nuestra ciencia. Pero sí es verdad que en ciencia tampoco se puede decir que algo es imposible en sí, porque en el siglo XXI también tenemos unos avances que hace, por ejemplo, 6 siglos nadie pensaba que íbamos a estar volando en aviones de un país a otro en cuestión de horas. Eso era brujería. Sin embargo, ahora lo hacemos. Es decir, la ciencia nuestra avanza a un ritmo impresionante. Y yo no te digo en este siglo vamos a ver a gente teletransportándose, pero a lo mejor dentro de un par de siglos a lo mejor es un poco más cercano, ¿o no? Pero lo que se refiere a las noticias de teletransporte cuántico, por contra, es muy diferente, ¿no?, a lo que nos estamos preguntando, porque ya se trata de partículas en estado cuántico que pueden viajar como si fueran ondas electromagnéticas y recomponerse. Y eso precisamente es la teleportación. El principio de teletransportación es diferente, teletransportar un fotón a una persona que está hecha de carnecita y huesecito es diferente. Pero bueno, son conceptos que se van andando y eso es imposible. Para poder transportar, por ejemplo, un objeto inanimado, habría que romper los átomos, las moléculas, todo ello se movería de un lugar a otro, recomponerlo en destino. Eso es, de momento, ya os digo, es complicado. ¿Habéis visto la película La Mosca, no?
Sí.
Bueno, pues eso es lo que puede pasar. La cuestión es difícil, ¿no? Es difícil y, aunque sea un ejemplo exagerado, sí es verdad que, oye, que son problemas que se pueden dar, que se pueden presentar, ¿no? Así que tenemos una actividad, bueno, pues que es diferente en cuanto a lo que es lograr esa teletransportación y recomposición de un organismo. Y por eso actualmente la ciencia pues informa, comenta que es realmente complejo el lograrlo, lo cual, como te comentaba Pilar, aunque se dé esa imposibilidad, la ciencia no niega que en un futuro pueda ser posible. De hecho, se está trabajando en ello.
Sin embargo, pese a que científicamente y aparentemente esto es imposible, en las últimas décadas se han recogido casos que son muy impactantes. El de hoy es especialmente llamativo porque lo cuenta directamente la persona que lo sufre. José, ¿de quién se trata?
Bueno, pues conocemos esta noche a una buena amiga, Isabel Horta, que es compañera en medios de comunicación, en la radio local, en este caso en Radio Cartaya, que es una persona con una sólida formación, amante de este medio en el que nosotros nos movemos, y que ella es precisamente la que ha podido vivir este hecho tan sorprendente en primera persona, en compañía, hay que decirlo, no lo vivió en solitario, lo vivió en compañía, junto a su familia, cuando se desplazaban en su vehículo. Y bueno, es un tema en el que no ha hablado apenas de ello, y esta noche lo hace con total confianza aquí en La Noche Más Hermosa, en Canal Sur.
Bueno, pues vamos a darle la bienvenida al programa a Isabel. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Buenas noches a todos, un placer.
Está con nosotros también Jesús García, además de José Manuel, que te va a saludar.
Buenas noches, Isabel, es un placer y
muchas
gracias.
Hola, Jesús, buenas noches. Y bueno, José Manuel, un beso.
¿Qué tal, Isabel? Un beso.
Quiero darte las gracias por participar y sobre todo intervenir en La Noche Más Hermosa y tener esa disposición, ¿no?, de compartir con nosotros tu experiencia. Queremos saber qué es lo que te sucedió y bajo qué circunstancias. ¿Cómo comenzó esta experiencia que vivisteis en vuestro vehículo, Isabel?
Bueno, pues os cuento. Nosotros íbamos muy a menudo a Cádiz, porque no nos gusta mucho. Ya sabéis que para ir a Cádiz tenemos que coger por Sevilla, la autovía Sevilla-Cádiz. En esta ocasión nos desplazamos a Cádiz a un concierto de un grupo juvenil que le gustaba mucho a mi hija mayor, que era Aurin, que ya el grupo ya ni existe. Esto fue hace unos 9 años aproximadamente. Y nada, nos trasladamos a Cádiz, estuvimos allí un par de días y cuando finalizó pues el concierto y todo, nos vinimos a casa. Nos veníamos para casa, era sobre las 12, 12 y algo. Más tarde no creo que fuera, sobre esa hora. La carretera ya estaba muy tranquila, la verdad. Salimos de Cádiz, ya estábamos incorporados en la autovía y nos habíamos desplazado ya algunos kilómetros. Y nada, pues la sorpresa fue esa, que íbamos... Las niñas se quedaron dormidas, porque eran pequeñas, y se quedaron dormidas las dos. Y mi ex marido y yo, pues nada, íbamos hablando y escuchando música, en fin, lo típico. Y nada, de buenas a primeras, en la carretera totalmente tranquila, como digo, me dice mi marido, es que fue tan rápido todo que no sé ni quién habló primero ni qué fue, porque realmente fue una sorpresa. Tú vas en una carretera con un pavimento totalmente liso y en buenas condiciones y de pronto te encuentras, ves que estás en una carretera que es comarcal o no sabes dónde estás, pero eso es en cuestión de abrir y cerrar los ojos. Y que además el asfalto ya había cambiado, era mucho peor, ¿no? Los baches, la carretera, estaban en malas condiciones. Y que venía además un camión de frente. Por lo tanto, ya no estábamos en la autovía, que son dos carriles en dirección a Sevilla, ¿no? Y eso fue lo que nos impactó. Sobre todo el camión fue lo que nos despertó, los faros del camión. Y mi ex marido pues se sobresaltó y me dice, ¿dónde estamos? Y yo lo miré, digo, ¿cómo que dónde estamos? Y ya miré alrededor, porque la autovía Sevilla-Cádiz es muy bonita, o al menos a mí me lo parece. Es bonita porque tiene muchos árboles.
Cierto.
Y en esa zona donde aparecimos, pues no había árboles, eran campos que estaban sin prácticamente vegetación, ¿no? No sé si sería agricultura o algo de eso, porque era de noche y tampoco lo vi. Y nada, fue el frenar, nos hicimos a un lado, al arcén, para no estorbar la carretera, y bueno, nos quedamos los dos sin palabras, sin saber cómo habíamos llegado ahí absolutamente para nada, porque en ningún momento nos desviamos de la autovía. Salir de una autovía tampoco es tan fácil, porque además, a ver si me explico. Nosotros íbamos Cádiz-Sevilla, es decir, íbamos en la parte derecha de la autovía y aparecimos en una carretera comarcal, pero en la parte izquierda. Es decir, que tienes que salir de la autovía y además girar para incorporarte hacia el otro lado, ¿no? No puedes cruzar la autovía, no sé si me explico, si me entiendes.
Perfectamente.
Y aparecimos en el otro lado y nosotros en ningún momento habíamos, mi ex marido no había realizado ninguna maniobra para poder salir de la autovía. Y esa fue la sorpresa en ese momento de que no, bueno, pues en un abrir y cerrar de ojo. Fue súper rápido todo, muy rápido.
Es decir, que estabais en el coche, Isabel, sí, y de repente... Sí. ¿Apareciste en un lugar? ¿Reconocías el lugar, Xavier? Porque, verás, no. Igual estás aquí en Huelva, que te aparece, yo qué sé, te aparece en Portugal. No conocíais ni siquiera el sitio, ni habíais pasado por allí nunca, ni...
¿Qué va, José Manuel? No, nosotros nunca, siempre que hemos ido a Cádiz, hemos ido por la autovía. Jamás hemos cogido por carreteras comarcales ni otro tipo de carreteras, que no sé ni si existen. Es que no tengo ni idea. Nosotros solamente nos echamos a un lado de la carretera y, bueno, yo no sé por qué, pero la inercia fue dar la vuelta. La verdad es que me pongo a pensarlo y digo, bueno, yo no sé por qué hicimos eso. Podríamos haber seguido hacia adelante y haber dicho a ver a dónde llegamos, pero mi exmarido me dice, vamos a girar y vamos a volver a buscar para nuevamente incorporarnos a la autovía, pero sin saber muy bien a dónde íbamos. Y eso hicimos, giramos, dimos media vuelta y tardamos cerca de una hora en volver a incorporarnos a la carretera, a la autovía. Sí, prácticamente casi una hora. Y nunca habíamos cogido por ahí, no sabíamos, no teníamos ni idea de dónde estábamos. Además era una noche oscura, era de verano porque era en agosto, pero era una noche oscura, no era una noche con luna clara que tuviera... No sabía prácticamente nada. Mi exmarido sí, después cuando lo hemos comentado, porque en ese momento te quedas como un poco en shock y no sabes muy bien ni qué hacer, ni cómo reaccionar, sobre todo porque llevas a dos menores detrás, a mis hijas, y la verdad, lo único que queríamos era, nosotros estábamos deseando ver Sevilla. Era lo que queríamos, ver Sevilla. Claro. Pero sí es verdad que él me comentaba, ¿tú recuerdas que cuando nos paramos te dije... Al fondo se veía como una especie de polígono. Se veía como un polígono, pero dice, a lo lejos se veía como un polígono. Digo, yo no lo recuerdo muy bien, la verdad, pero él sí, claro, va más pendiente también a la carretera porque iba conduciendo, pero yo no lo recuerdo. Pero él dice que sí, que se acuerda de un polígono a lo lejos.
Es que das cuenta...
Con poca luz, pero un polígono.
Das cuenta de un detalle. Una hora circulando hasta incorporarte... Nuevamente a la autovía Sevilla-Cádiz.
Pues fíjate.
Estamos hablando que estaba bien metido en medio de la provincia, ¿eh?
Además, me han comentado otros compañeros que han estado mirando, ya tú sabes, a través del Google Map y todo eso, y han estado mirando y decían, Isa, es que es imposible porque no hay ninguna salida de la autovía. Y sí, es muy complicado lo que estás comentando, digo, pues sí, la verdad es que complicado, sí, porque a la vista está, ¿no? Y eso fue súper rápido, que fue que no nos dimos cuenta de nada. Ibas en una calzada totalmente limpia y perfecta y de pronto te encuentras pues, con un camión de frente, que sobre todo eso fue lo que te impacta, ¿no? Claro. Del camión de frente, claro, los focos.
Jesús. Bueno, evidentemente tener a un testigo de primera mano que nos cuente este tipo de experiencias siempre es un lujo y, por supuesto, se agolpan muchísimas preguntas de la experiencia que tuvo. Ahondando sí. Un poquito en detalles, ¿qué recuerdas de aquel día y qué os pasó en ese momento o antes de ese momento?
Pues, bueno, recuerdo el día pues muy intenso porque fue el día del concierto. No pasó nada en particular que nosotros percibiéramos. Porque ya después yo he estado pensando, me han comentado, pero ¿escuchaste algún sonido? ¿Viste alguna luz? Y yo, la verdad es que yo recuerdo no vimos absolutamente nada. Ni sonido, es verdad que llevábamos la radio puesta. Pero bueno, eso no quita de que escucháramos algún sonido más fuerte, pero no escuchamos ni sonido y vamos, no habíamos bebido. Eso lo puedo descartar totalmente, porque no bebemos ninguno de los dos. Y íbamos bien, además que no íbamos ni cansados, íbamos descansados, que íbamos bien, no habíamos hecho, veníamos de descansar, que no de trabajar ni nada, no era excesivamente tarde. Y la verdad es que no nos pasó nada que yo percibiera en ese momento, y que a lo mejor si me hubiera centrado hubiera... Pero es que nosotros lo que sentimos en ese momento, yo no fue miedo. Yo sentí, el shock, ¿no? De tú decir dónde estoy, dónde estamos, sobre todo la preocupación por las niñas, de mirar hacia atrás y ver que estaban las niñas allí. Eso me preocupaba mucho. Pero no sentí miedo, porque además esta situación ha tenido como un efecto boomerang, no sé si se puede decir así, pero a raíz de yo contarlo, pues se han puesto en contacto conmigo muchísimas personas. Increíble, ha sido increíble.
¿Pero por qué? ¿Porque han tenido la misma experiencia?
Exactamente, Pilar, porque han tenido la misma. Incluso hubo una señora que me mandó un Messenger a través de Messenger, se puso en contacto conmigo, y era de Granada, es de Granada. Y ella me decía, ¿has pensado en algún momento? Esa era la teoría de ella. Que parece una locura, pero bueno. ¿Has pensado en algún momento que quizás os iba a pasar algo en esa carretera y no tenía que pasar o algo os protegió para que no os pasara?
Se me está poniendo los pelos de punta. Porque sí, fíjate, es esta señora de Granada, ¿le ocurrió lo mismo en la misma zona? O
no, no, además, solamente me puso, Pilar, solamente me puso ese mensaje.
Sí.
Isabel, buenas noches. ¿Has pensado que quizás ibais a sufrir un accidente de tráfico y no era el momento, no era vuestro momento y alguien os protegió? Esa fue, y ya no me ha vuelto a hablar más.
Cuando os ocurre eso, sí. Isabel, ¿qué estabais escuchando? ¿Música que poníais vosotros o alguna emisora de radio?
Música que poníamos nosotros.
Claro, con lo cual sí. Seguía sonando la misma.
Cuando me han hecho también esa pregunta, yo también he llegado a esa conclusión, que si quizás hubiéramos llevado puesta la radio, pues a lo mejor, no sé, algo hubiera sido diferente. Sí, es verdad, Pilar, a lo que me comentabas antes, que muchísimas personas se han puesto en contacto conmigo porque han sufrido también situaciones muy similares, incluso aquí en el pueblo. Es decir, en la zona de, en el término municipal de mi pueblo de Cartaya, les ha pasado aquí también gente que yo conozco, que por supuesto no voy a decir los nombres, pero que a raíz de eso, pues me han llamado y me han dicho, oye, que quiero hablar contigo, que te he escuchado, y es que a mí me ha pasado igual. Es más, hay un caso que es impresionante, porque cuando yo salí a decir todo esto, claro, los medios de comunicación, pues ya sabéis, ¿no? Nos hacemos eco de seguida de estas situaciones, ¿no? Y bueno, empezaron a llamarme y había pues críticas buenas, críticas malas, en fin, lo típico, lo normal. Todas aceptan. Pero hubo un Manuel Lagares, que es director de cine de aquí de Huelva, que escuchó mi experiencia y él le impresionó tanto porque es que él vivió exactamente lo mismo en la misma carretera.
Eso era un poco lo que quería saber, si es una zona como donde se produce este tipo de hecho. Verá, ya simplemente con la cosa de que haya sido un segundo caso, ya dice mucho, ¿no? Pero bueno, mira, quiero antes de continuar, que José Manuel y Jesús te quieran seguir preguntando, aunque haya respondido, atender a un hermoso que quiere saber. Hace dos preguntas. La primera es si os alejasteis mucho de la carretera por donde circulasteis, y la segunda, si tardasteis mucho en recorrer todo este trayecto, que ya lo has contestado, que fue como una hora, ¿no? Decías.
Exactamente.
Y luego yo quería preguntarte, hablabas de un polígono que habíais identificado, o sea, que había visto tu marido. ¿Él lo llegó a identificar, lo reconoció, lo asoció con algo?
No, no, Pilar, porque en ese momento, a ver, quizás si hubiéramos ido solos, pues a lo mejor yo hubiera sido más valiente y hubiéramos dicho, vamos a seguir hacia adelante, vamos a ver dónde estamos, pero bueno, también venían las niñas y lo único que queríamos, la verdad, en ese momento era volver a la autovía y de verdad teníamos muchas ganas de llegar a Cádiz, que se nos huya a Sevilla. Que se nos hizo el camino, la verdad, bastante largo. Pero el caso de este hombre, de Manuel Lagares, que además ya somos amigos, nos hemos puesto en contacto, porque es que es muy curioso, es que él le pasó exactamente igual, y a él le pasó igual, además se encontró con un camión de frente igual que nosotros, exactamente igual. Y eso la verdad es que impresiona.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
José Manuel.
Isabel, la experiencia que nos has contado, evidentemente, es de esas que a uno les causa impresión, sobre todo cuando esto que en muchas ocasiones se ha tildado de una leyenda urbana, que si coches teletransportados, que si, bueno, parece como también muy de película. Sí, es verdad que todo cambia cuando la persona, evidentemente, es la que lo vive, la que lo sufre. A lo mejor muchos de esos que ponen en duda este tipo de experiencias, si las sufrieran en primera persona, la cosa cambiaría.
Claro.
Pero a vosotros en particular, ¿os cambió la vida de alguna forma? ¿El concepto, el cómo se ven estas cosas, el cómo te puede llegar a afectar? ¿Os provocó algún cambio?
A ver, a mi exmarido no lo sé, porque, bueno, a él le cuesta más trabajo creer en este tipo de cosas, le tiene más respeto, digamos. A mí no, porque, bueno, ya yo iba con el handicap de que yo sí creo en la posibilidad de que pasen estas cosas, ¿por qué no, no? Yo creo que hay que tener la mente abierta y que te pueden pasar este tipo de cosas. Si es verdad que después es como si se nos hubiera olvidado. Es como si de hecho fue contigo cuando lo volví a recordar, porque era como una etapa de unos años que lo olvidé. Solamente cuando llegué aquí a casa, que se lo comenté a mi hermana y estuvimos indagando a través de internet este tipo de casos, y ella averiguó de que existían más personas que le había pasado, pero ya después como que se olvidó totalmente. De hecho, si no me equivoco, creo que nosotros no hemos vuelto a ir a Cádiz desde aquella fecha.
¿Y eso?
Pues
Porque
no lo sé,
nos
no ha
ha
dado la
que
casualidad. Hemos ido a
nos
Málaga.
ha encartado, vamos.
Claro.
Exacto, pero que es muy curioso que no nos haya pasado, que no hayamos ido. Y se lo comentaba a mis maridos, digo, pues deberíamos de hacerlo, deberíamos de coger coche e ir. Que él me decía que no, claro, pero yo decía que sí. Y porque es curioso, pero después pensando, digo, a raíz de eso hemos ido a Granada, hemos ido a Málaga, pero creo que no hemos vuelto a ir a Cádiz, que yo recuerde.
¿Vosotros miraste el cuenta kilómetros o algo para saber?
También me lo han preguntado, pero qué va, no, yo no caí en eso, la verdad. Si me vuelve a pasar, te
Porque
aseguro, Pilar, que lo miro, ¿eh?
claro, porque una hora decías, ¿no? Por lo menos
Claro.
100 kilómetros tuvisteis que recorrer,
Pues
¿no?
no lo sé. No íbamos
Aproximadamente.
muy rápido. La verdad es que cuando íbamos hacia atrás íbamos despacio, porque no conocíamos la carretera, evidentemente.
Así, así lo apunta Mari Carmen Ferrer, ¿no? A
Allí en
través
Cádiz hay carreteras, por ejemplo, la carretera que va, por poner un ejemplo, a toda la zona de donde la Setenil de las bodegas. Allí
Vale.
si te metes tampoco puedes ir muy rápido hasta que enganchas con la carretera principal, con la autopista, porque es de loco, es decir, es una carretera peligrosa, muy estrecha, muy chica, y en una hora yo estoy seguro que allí más de 40, 50 kilómetros no recorre. Con lo
Claro,
cual, si se
claro.
metieron en una, si Isabel, su ex marido, su familia, al fin y al cabo, se metió en una carretera de este tipo, aparte que estaba eso, unos 50, 60 kilómetros de la autopista, no invita desde luego a correr más.
No.
Zonas oscuras, de un carril en cada dirección, zona que sí es verdad que no hay un solo árbol, que todo es yermo, y bueno, es peligroso, evidentemente.
Jesús.
Isabel, ¿tú creías en fenómenos paranormales o hechos insólitos antes de vivir esta experiencia o tenías una actitud más bien escéptica?
Que sí creía. Sí,
Sí.
sí, 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 sí. Sí.
Frente a tu marido que no cree en nada de estas cosas.
Exacto. No, yo creo que es que no crea, sino que le tiene un poquito más de respeto que yo también, pero me gusta. Pero la verdad es que nunca me había pasado algo de ese tipo, de las características, evidentemente, ¿no? Que yo recuerde, ¿no? Es la primera vez que nos pasaba. Además, yo soy una persona que a mí me da mucho miedo a la carretera. Me tengo bastante fobia a conducir, de hecho no conduzco. Y soy una persona que siempre voy pendiente a lo que va haciendo. Yo voy frenando con los pies exactamente igual que el conductor, porque me da mucho miedo. O sea, que es que yo no le quito ojo a la carretera, ni duermo, ni nada, porque no soy capaz, me da miedo. Y me fijo en todo. O sea, que es que yo soy buena copiloto.
A raíz de contar esta experiencia públicamente, sí. ¿Con qué te has encontrado? ¿Con gente que te ha sí. creído, te ha apoyado y vaya experiencia? ¿O con todo lo contrario? Pues, personas que...
Pues mira, Pilar, todas las opiniones, evidentemente, mi experiencia y es mi verdad, y cada persona pues libre de creérsela o no. Pero ha sido mucho más positiva que negativa, muchísimo más. En el sentido de que la gente en el pueblo, bueno, pues me conocen mucho, no es un pueblo grande, son más de 20.000 habitantes, pero sí es verdad que soy muy conocida y a raíz de esto, pues bueno, tuvo una repercusión mediática impresionante. Eso, vamos, que yo no pensaba que esto iba a pasar. De hecho, salieron muchos casos detrás del mío. Sí. Y en el pueblo, pues todo el mundo me comentaba, pero hay que ver qué es lo que te ha pasado. Bueno, la gente se preocupaba porque se creía que me había pasado dos o tres días antes. Esa misma, vamos, es que me llamaban constantemente.
Pues nada, prepárate que mañana te volverán a llamar.
Pues nada, yo nada, encantada de contestar y sin problema. Y después, pues eso, incluso hace poquito tiempo, iba yo por la calle. Y me paró una chica y me dice, ay, Isabel, que he ido a Cádiz y me he acordado de ti. Y he pensado, como me pase lo mismo que Isabel, me muero.
Bueno, Isabel Horta, ha sido un verdadero placer contar contigo placer y sobre todo que tengas esa predisposición, ¿no?, a compartir tu experiencia, que no está de más. Yo creo que todo el mundo debería de ser un poquito totalmente más abierto, ¿no? Más que nada porque no se sientan raros o raras, ¿no? Que hay veces que dicen, me van a tachar de loca. Pues no, eso son cosas que ocurren y ya está. Y si además que se nota cuando alguien ha vivido realmente una experiencia especial, ¿no? Digamos.
Y estoy diferente. Segura, Pilar, estoy segura de que fue por algo positivo. Lo tengo clarísimo.
Sí, como seguro. Te dijo esa señora, ¿no? Pues sí, probablemente. Sí. Isabel, un abrazo muy muy fuerte y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un placer, un beso muy fuerte. José Manuel, un beso, amigo.
Gracias, guapa. Un beso.
Adiós.
Adiós. Bueno, desde luego que lo que nos ha contado Isabel Horta no deja de ser sorprendente, sobre todo porque... Bueno, ella es la protagonista, hemos tenido el testimonio de primera mano, ella misma nos lo ha contado, más allá de los relatos que pueda... A ver, no es lo mismo que me cuentes tú la historia de alguien que sea la persona que ha vivido la experiencia que nos lo cuente, ¿no? En este tipo de fenomenología, ¿cuál es el caso más conocido que se pueda encontrar? Que vosotros recordéis, Jesús.
Bueno, sí, hay un caso que por supuesto es uno de los exponentes, de hecho se ha escrito muchísimo en torno a él. Ocurrió en mayo de 1968. Fue un abogado, el abogado Gerardo Vidal y la esposa, que viajaban en su coche entre las localidades de Chascomús y Maipú. Estamos hablando de Buenos Aires, en Argentina. Iban tranquilos en el vehículo cuando, según el testigo, atraviesan un banco de niebla e inmediatamente después la pareja pierde el conocimiento. Luego, al despertar, dos días después, según siempre estos testigos, aparecen, no recordaba nada de ese tiempo, lo que aparecen es cerca de la Ciudad de México, a 7.500 kilómetros de distancia de su casa.
Madre mía, qué barato le salió el avión.
Totalmente, porque no cogieron un avión siquiera, vamos.
Qué barbaridad.
Bueno, necesitaron ayuda de la...
Eso me quedó flipado.
Necesitaron la ayuda de la Embajada de Argentina en México para ser repatriados, pero el coche fue trasladado a Estados Unidos porque el caso trascendió, lógicamente, y las autoridades americanas quisieron requisar el vehículo para realizar una serie de pruebas, sobre todo las investigaciones realizadas por Alejandro Agostinelli, en las que, este investigador se supone que dijo después que no aparecía esta pareja en ningún otro lugar en esos 7.500 kilómetros, por lo tanto, no se podía verificar el periplo por el cual habían tenido que cruzar prácticamente de sur a norte todo el continente americano, algo que...
Hay mucha diferencia.
Mucha diferencia.
De Argentina a México hay tela, ¿eh?
Correcto. Bueno, pues lo que pasa es que en 1996 Agostinelli, este investigador, descubrió que fue un invento. Fue un invento. El cineasta argentino Aníbal Huset quería promocionar una película llamada Che OVNI, que se estrenó el 7 de agosto de 1968, dos días después de que el caso trascendiera la prensa, lógicamente. Y eso pues fue lo que el pero de esta experiencia, de la que podía haber sido, quién sabe, el exponente mundial número uno de los casos de teletransportación extraña, teniendo en cuenta que estamos hablando de una teletransportación quizá de la mayor distancia que se conocía hasta esa época. No la única teletransportación que se conocía en esa época en absoluto. Eso no quiere decir una cosa, no quiere decir la otra. Pero sí la que, usando un solo vehículo, dos personas en ese vehículo, un coche, se desplazó una mayor distancia. Repito, 7.500 kilómetros de distancia, que son muchos kilómetros a tener en cuenta. Es una
barbaridad. Siempre se ha tenido además como el prototipo, el estereotipo de teleportación. Claro. El caso de los Vidal siempre ha sido un tótem, vamos.
Sí, sí. Sin embargo, hay otros muchos casos. Por ejemplo, se me ocurre el avión, un avión también argentino que al parecer pues se aterriza en un aeropuerto que no debía aterrizar.
Ese fue el famoso. No fue un avión argentino, fue un avión. Es el vuelo 914, creo que era, de la Pan Am, que iba desde Nueva York hasta el aeropuerto de La Habana. Y desapareció y apareció 34 años después en el aeropuerto de Venezuela, de Caracas. Eso es lo que dice la leyenda urbana, que también se puede considerar un caso de teleportación, por supuesto.
Bueno, tenemos una hermosa Brenda Ramos Carmona que nos saluda desde Costa Rica y dice que allí sucede mucho y que ella también ha tenido experiencias similares. Y luego, José Manuel, quería preguntarte, porque como tú conoces muy bien esta historia, ha llegado el mensaje un poco tarde. Quería saber, José María Martínez, si vio alguna señalización al llegar de nuevo a la autovía y si no se cruzaron con nada ni nadie tras una hora de vuelta, aparte de lo del camión, me imagino. ¿No había una miserable señal de nada ni al coger la autovía, un punto kilométrico?
Ya te orientas cuando estás llegando a la autopista. Es cuando ves los paneles, ¿no?, para que te incorpores a la autopista. Uh-huh. Pero yo le garantizo a nuestro oyente que como te pase lo que a mí me ha pasado yendo para Setenil de las Bodegas, no hay ni una mala señal por ningún lado. Es decir, yo estaba allí, yo no conducía, a mí me pasa como a Isabel. Yo, bueno, vosotros lo sabéis, coche no conduzco porque no me gusta. Yo lo que conduzco son motos, ¿no? Entonces me da más seguridad. Hay quien dice, ¡ay, por favor! Bueno, a mí me da más seguridad. Entonces, ¿qué ocurre? Que, Pilar, tanto por una carretera como por otra, no había una mala señal por ningún lado. Cuando ya te toca estar que te vas a comer la autopista, que está a 2 kilómetros, cuando aparecen las señales. Mientras, bueno, hoy día porque vas con el Google y te vas orientando por las carreteras. Pero también fue una odisea orientarnos por Google. Es decir, son carreteras que como te toque, hombre, para la persona que vive allí y que nos esté escuchando, mi disculpa, porque igual a ellos les pueden parecer que es una carretera que está bien. A mí, desde luego, no me lo pareció. Y no se cruzó con nadie y las señales eran nulas hasta que llegó al sitio. Y doy fe que en muchas carreteras de esa zona pasa, ¿eh?
El caso que ha contado Jesús, ¿tenemos alguna experiencia similar en España o en Andalucía?
Sí, tenemos dos puntos además que son...
¿Con tanta distancia?
De un sitio con tanta distancia no. Tenemos una primera experiencia que está ubicada en este caso entre Écija y Sevilla. Y bueno, fue una familia que fue a la feria en 1972, los Herrera, que eran, se llamaban de apellido, y bueno, ellos lo único que deseaban era pasar esa noche en la feria, la típica noche de fin de semana que viene más gente de fuera. Y entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando estaban en su vehículo, hay un momento en el que desaparecen, y aparecen a casi 800 kilómetros de distancia, sin saber qué ha pasado, Ellos solo dicen que entraron en un banco de niebla, un poco como comentaba Jesús García, y que sin embargo cuando aparecieron, aparecieron en el otro lado, que desde luego no lo sabían. Yo esto lo tenía como una leyenda urbana. Pero mira tú por dónde, conozco a un ufólogo, al doctor en odontología, sí. Rafael Llama, que él en su domicilio en el Aljarafe me lo contaba, que le había ocurrido a un matrimonio amigo suyo, que tenía contactos con ellos, que no querían hablar de eso, y que ellos entran en esa niebla y cuando salen están a 800 kilómetros de distancia, en cuestión de segundos. Y que en ese momento, bueno, preguntaban, fíjate tú, preguntarle a un lugareño, oiga, ¿cuánto falta para Sevilla? Y que te diga el lugareño, Sevilla, eso está a la otra punta. Es decir, claro, es lógico. Y bueno, estas personas, lo que cuando llegaron a la policía y le estuvieron explicando el incidente, pues la verdad es que no daban crédito a lo que les había ocurrido. Y prefirieron silenciarlo. Muchas veces, Pilar, se prefiere silenciar porque tú dices, me van a tomar por loco.
¿Qué posibilidades hay, como pregunta Gapito, de que se hayan desorientado en realidad y tengan la sensación de que, bueno, han aparecido...? Bueno,
en el caso de Isabel, ninguna. Porque en la autopista no tienes posibilidad de desorientarte. Es una autopista que está bien iluminada. Sí. Ocurre como con la A49 de Huelva a Sevilla. Porque además incidimos tanto en Huelva a Sevilla, Sevilla a Cádiz, porque es que no puedes ir de Cádiz a Huelva. No puedes atravesar por esa zona, tienes que pasar necesariamente por Sevilla, porque no puedes atravesar el entorno de Doña Ana y porque no hay un puente que una Doña Ana con Sanlúcar de Barrameda. Es imposible, ¿no? Entonces tienes que hacer ese rodeo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que quien conozca tanto la A49... como quien conozca la A4, creo que es la que va para Cádiz, sabe que, primero, buen asfalto, segundo, perfectamente iluminado. Uh-huh. Ahí no hay posibilidad. Ahí meterte te tienes que desviar queriendo. Y no como ellos iban, que iban conduciendo y de repente piso bueno, avanza 10 metros el coche, piso malo en una carretera que está perdida en medio de la provincia de Cádiz. No tiene sentido.
Vale, José Manuel, pero te incorporas a la autovía siempre en un punto kilométrico, es decir, claro, en la salida 478, la entrada 259, sí, o al incorporarte a los 10-15 kilómetros máximos desde, debes ver una señal de Sevilla 62, Sevilla 165, Madrid 490, por ejemplo. Sí. A él le falta la
Eso es en una autopista. En una carretera, en una comarca.
Pero cuando, es lo que quiere decir, cuando ya se incorpora.
Claro, eso ya no lo sé yo. Ya,
la verdad que en una situación en la cual todo te es sumamente raro, sumamente extraño, tampoco te vas a parar. Lo que deseas es que si llevas dos personas menores atrás y no tienes ni idea de por dónde vas, lo único que haces es, punto uno, intentar mantener la calma, engañándote a ti mismo, diciendo, bueno, pues esto habrá sido un error, pero simplemente lo que voy a subsanarlo es dos, llegando al punto de donde yo conozco, que es la autovía. Y en cuanto yo veo AP4 o A4, me da igual si pone abajo Bormujo, que si pone abajo Alcalá de la Real, que si pone abajo Almería. A4, AP4, he llegado a mi punto de destino y voy a coger esa salida. Después ya el resto puedo recordarlo más o menos. Pero en una situación de tensión como esa, ni creo que haya nadie que sea capaz de coger cuando ve un ovni en su cara a 10 metros, coger el teléfono móvil y hacer una foto al extraterrestre. Sí, señor. Sí, señor. Ni tampoco creo que sea uno tan valiente como para decir, después de haber estado perdido en un sitio donde no conoce, voy a quedarme con la placa, lo que pone la placa cuando regreso a la autopista.
Sí, señora,
pero... eso se conoce, eso se sabe ahora, sentadito en tu casa, tranquilito, escuchando la historia, pero cuando estás viviendo el caso, es difícil.
Bueno, con los conocimientos que tenéis sobre este tipo de fenómenos, además de lo que habéis podido investigar al respecto, ¿qué pensáis sobre lo que le ocurrió a Isabel y a su familia en esta carretera?
Yo, conociendo, no soy objetivo, evidentemente, porque soy amigo de Isabel, ¿no? Pero sí es verdad que conociéndola a ella y sabiendo el talante que tiene y cómo se toma estas cosas y demás, escuchando la descripción cuando ha tenido, yo se la he escuchado ya varias veces, la riqueza de detalles y demás, que no es una persona que cambie de historia en función de cómo va, yo estoy seguro que evidentemente le sucedió, ha contado su verdad, es una verdad que yo además me creo, que creo porque ha habido otras personas que le ha sucedido algo similar y que evidentemente dentro de nuestra física de vez en cuando hay fallos, ¿verdad? Y esos fallos no solo son los que ella ha podido vivir,
o digamos,
sino otros
excepciones,
muchos. Claro.
O excepciones, ¿no?
Entonces, yo particularmente pienso que tuvo una experiencia realmente inexplicable.
Mira, respondiéndole al oyente, para más y también a José Manuel, el vuelo al cual me refería es del 11 de octubre del año 2010, un vuelo de Emtra Sur que estuvo 9 minutos. Bueno, tenía que cubrir la línea entre Argentina y Chile y estuvo sobrando 9 minutos y medio Groenlandia. La verdad es que nadie se dio cuenta del tema, salvo los pilotos. Se hizo falta una investigación de la caja negra para determinar que efectivamente, en un momento determinado, a las 9:55 minutos de la mañana, el avión recorrió durante 10 minutos el cielo de Groenlandia para, en el minuto 11, volver otra vez a estar en cielo argentino. Y ningún cliente del aparato se dio cuenta de lo más mínimo. Fijaos en lo que quiere decir. O sea, nadie vio que estaba en un sitio distinto, con un sol distinto. Nadie,
yo creía
nadie
que era el vuelo 914, sorry.
No, sino por eso. Lo que quiero decir es que, fijaos, que hizo falta que la investigación se centrara en los pilotos y en la caja negra, porque ningún pasajero dijo absolutamente nada de lo que había pasado. Y habían estado 10 minutos en el hemisferio norte del planeta. ¿Qué es lo que le pudo pasar a esta familia? Respondiendo a tu pregunta, Pilar. Pues mira, mientras que hablaba del caso, pensaba, ostras, podríamos estar ante esa diatriba en la cual nosotros tenemos distintos caminos en nuestro destino y en un momento determinado, sin saber cómo podemos saltar de un camino a otro y por lo tanto vernos en otro escenario distinto, y ahora mismo estar viviendo en este otro camino alternativo que partió de aquel día en el cual hubo un fin en ese primer camino que estaban ellos tomando. No me refiero a camino de carretera, me refiero a camino de vida, de destino. O sea, yo voy por la carretera, yo voy por la autopista de Cádiz, y de buena pasada primera parpadeo y estoy, pues no sé, en una carretera secundaria cerca de la provincia de Sevilla. Pero no sé cómo he terminado ahí. Yo no creo que deba existir ningún tipo de vórtice energético en el cual se atraviesa y termina en el otro lado. A lo mejor es que esa persona cerró sus ojos en un camino de su vida, un destino de su vida, que estaba por Cádiz, y lo abrió en otro en el cual estaba ese escenario cerca de Sevilla.
No. Es posible que ocurra
en un parpadeo. Lo mismo que nosotros, ante nuestro futuro, se abren infinitos caminos dependiendo del segundo de decisión que tomemos en un segundo determinado de nuestra vida. Pues podemos quizá cerrar los ojos aquí y abrirlos en otra línea de destino distinta.
Al final entra mucho en lo que le comentaba esa amiga Isabel, que le decía, bueno, esa persona que le escribe, sí. ¿Tú has pensado que realmente te pasó eso porque no tenías que estar en ese momento ahí, porque te podría haber pasado algo?
Es posible.
Un poco es esa línea.
Es posible, y a lo mejor no estamos hablando de saltos en el tiempo como tal, sino estamos hablando de saltos en el destino como tal. Y quizá requiera otro tipo de investigación distinta que buscar grandes masas o cúmulos energéticos por una gran cantidad de energía electromagnética en un punto determinado por el cual se atraviese, terminamos en otra dimensión distinta, ¿no? En otro momento. Pero bueno, quizás sea más fácil o difícil de lo que pensamos en la actualidad con respecto a este tipo de hechos que le ha ocurrido a Isabel.
La teleportación es imposible en la actualidad para la ciencia, pero sin embargo encontramos casos como el que hoy hemos contado en La Noche Más Hermosa, una historia real cuya protagonista ha estado con nosotros. Y este tipo de casos, este tipo de hechos, se repiten más usualmente de lo que pensamos, quizás desafiando a la física actual para indicarnos que hay caminos que aún desconocemos y que generan muchas preguntas y pocas respuestas. Y como ejemplo, la experiencia que comparte con nosotros Alfonso Higuera Ruiz, que dice que nos puede dar, compartir eso, valga la redundancia, una pequeña experiencia en una carretera de Almería, año 1998, por la noche, para llegar a Mojácar. Pasó por dos veces por el mismo sitio y bueno, entonces no tenía navegador y que dio más vuelta que un tonto. Puede ser que sea desorientación o puede ser simplemente que se encontrara como una especie de espiral, ¿no? Sin retorno, hasta que por fin se abrió esa puerta para volver a su lugar. Interesante tema, dice Miguel Ángel López Hernández. Lo que dicen es fascinante e inquietante, puesto que te rompen los esquemas del espacio-tiempo y de la lógica. Ángel López dice, ¿podría ser un agujero de gusano? ¿Esos agujeros explican las alteraciones espacio-tiempo?
Es física teórica, la explicaría, pero claro, es repito, física teórica, con lo cual no hay nada seguro ni cierto, ni siquiera se ha podido someter al laboratorio. Solo son cálculos matemáticos.
Y una última, bueno, no, esa ya la acabáis de contestar. Así que la teletransportación, una investigación que se ha llevado a cabo por el equipo de La Noche Más Hermosa en la provincia de Huelva y que ha contado con una testigo de excepción, su nombre Isabel Horta.